En primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora sí que el pastor me pidió de favor que pudiera predicar en esta tarde. Ya he pasado a predicar en otras ocasiones, quizá eso me está ayudando a no tener tantos nervios, yo creo. Y pues considero también que más que nada no es el que esté aquí yo presente, sino Dios ayudándome, Dios, el Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros y también Dios usándome para ser de bendición para ustedes. Y si ya encontraron la cita, es primera carta a los Corintios, capítulo 12, de los versículos 12 al 20. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice así la palabra de Dios en el versículo 20, me acompañan todos juntos, dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, puestos de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos juntos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Quisiera que me acompañaran con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por lo bueno y fiel que eres con nosotros, tus hijos. Gracias porque me permites estar aquí delante de la congregación. Señor, seas tú hablando a través de tu siervo. Espíritu Santo, seas tú quien redarguya en los corazones de todos los presentes y ayúdame a ser de bendición para mis hermanos, así como tu palabra lo ha sido para mí. Ayúdame a compartir este mensaje. Gracias por esta tarde, gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. En esta tarde quisiera hablarles del tema de la iglesia. El título para mi bosquejo le puse Todos para uno y uno para todos. Ciertamente hay algo en particular que quizá cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo no estaba instituido, que es la iglesia. Y en esta tarde, primeramente quisiera tomar el punto como introducción, la palabra iglesia. Yo sé que quizá no todos han buscado o investigado qué significa la palabra iglesia. Ciertamente en el colegio pues nos enseñan, nos dan clases, nos explican doctrina, nos explican historia de la iglesia, nos muestran muchas cosas que pues realmente necesitamos para prepararnos para el ministerio, cada uno de los jóvenes y también hermanos ya adultos que tienen en su corazón la carga de servir de tiempo completo. La palabra iglesia proviene del vocablo griego eclesia, que significa asamblea de llamados fuera. Primeramente, los primeros cristianos fueron perseguidos, sí, y quizá ahorita no estamos pasando exactamente lo mismo, pero si Dios permitió que existiera este lugar, nosotros como iglesia debemos de aprovechar esta tremenda bendición, tener un lugar donde congregarnos, un lugar donde podamos escuchar palabra de Dios, y también un lugar para servir a Dios, porque ¿qué es la iglesia sino un lugar donde podemos cantar, alabar a Dios, regocijarnos como cristianos, como hijos de Dios, y también pues servir? Ahora sí que las escuelitas bíblicas de vacaciones es un buen ejemplo que ahorita tenemos para servir como iglesia. Primeramente, el punto uno que quisiera hablarles nos muestra en la primera carta de los Corintios, del capítulo 12, versículos 12 al 14. Dice así: ¿quién conforma la iglesia? ¿Quién conforma este lugar? Nosotros. Cada uno de ustedes, hermanos, y su servidor, somos los miembros de la iglesia. Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y podemos pues darnos cuenta cada vez que venimos a la iglesia, cada uno de los hermanos tiene características diferentes, tiene pensamientos diferentes, tiene metas diferentes, hace cosas diferentes en la iglesia. Hay niños, jóvenes, adultos. Entonces, cada uno es parte de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. No es, digamos, algo difícil de comprender, porque quizá aun cuando alguien viene por primera vez, dice, bueno, pues yo todavía no pertenezco, aquí solo vengo de visita. Pero aquellos hermanos que ya hemos recibido a Jesús, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros conformamos lo que es la iglesia. Todos nosotros somos los que somos la asamblea de Dios, la congregación de los llamados fuera. El segundo punto que quisiera hablarles dice: ¿hay miembros más importantes dentro de lo que es la iglesia? Yo creo que, aunque hay miembros que ya llevan más tiempo aquí en la iglesia, quizá desde hace 16 años que se fundó, o quizá unos llevan un año, unos días, quizá semanas empezando a venir a la iglesia, pero eso no significa que haya una importancia mayor para un hermano que ya lleva más años dentro de la iglesia. No significa que yo, por estar pasando a predicar la palabra de Dios, sea más importante de que cada uno de ustedes, hermanos. No, por supuesto que no. Yo también soy miembro de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, ciertamente, así, al igual que cada uno de ustedes, hermanos. Todos tenemos una, por decirlo así, una característica o algo en lo que podemos ayudar dentro de la iglesia. Por eso, no somos más importantes uno que otro, sino que existen diferentes tareas o áreas en las que se puede ayudar o las que se puede trabajar dentro de la iglesia. Yo sé que algunos de los hermanos han apoyado en otros lugares, han hecho grandes obras y llegan a asistir aquí a la iglesia, y unos se han vuelto miembros de la iglesia aquí, al igual que otros pudieran ir a la iglesia quizá de Montesión, de México, y empezar a asistir ahí mucho tiempo y llegar a congregarse. Siguen siendo miembros de la iglesia, siguen siendo miembros del cuerpo de Cristo. Yo sé que hay muchos hermanos que le pudieran decir que alguien que está trabajando quizá de misionero, de predicador, está sirviendo a Dios, uno podría menospreciarse por decir, es que yo no estoy yendo quizá a Ghana, África, así como el pastor Miguel Triano, ¿sí? O como estaba escuchando, estos días he estado escuchando mucha predicación, ciertamente necesitaba mucha predicación. ¿Por qué? Porque necesitaba que Dios me hablara a través de su palabra para saber qué podría pasar delante de ustedes, hermanos, para ser de bendición, para predicar. Y estaba escuchando la predicación del pastor que está en Acatzingo. Ahorita se me fue su nombre, estaba hace rato pensando, pero como tengo muchas cosas en la cabeza, ya ahorita como que se me fue el nombre. Ángel Amado. Ah, sí, ¿verdad? Ok. El pastor Ángel Amado, estaba en la predicación contando cómo Dios lo ha usado desde el inicio, cómo Dios lo probó y cómo Dios lo puso en el lugar donde ahorita está predicando. Y yo creo que él, como miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, él entendió su función, su principal motivo por el cual debía de estar sirviendo a Dios. Él comprendió que no era por sus propias fuerzas estar en un lugar que él quisiera, porque como él nos, bueno, en la aplicación estaba hablando de que él quería ir a un lugar, pero su pastor le dijo que no. Y quizá uno diga, pues, ¿por qué le dijo que no? Si va a servir a la obra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Y el pastor le dijo no. Pero llegó a pasar que el hermano empezó a ayudar a aquel otro hermano que estaba comenzando una iglesia, debido a que no había otro asistente que pudiera estar cerca de aquel lugar para ir a ganar almas con el pastor. Y le preguntó a su pastor y el pastor le dijo, bueno, te doy chance por esta vez de que vayas, pero solo por esta vez, escúchalo bien, así le dijo claramente, que vayas y le ayudes a ganar almas en este lugar. Y el hermano, bueno, en ese momento pues todavía no estaba pastoreando, le dijo, sí pastor, está bien, haré como usted dice. Y fue, empezó a ayudar en aquella iglesia y sucedió que en otra ocasión volvió a pasar de manera similar. No había nadie que pudiera acompañar a este pastor a ganar almas y le volvió a preguntar el pastor Ángel Amado a su pastor que si le daba permiso y le dijo, bueno, ve una vez más. Y fue y sirvió. Y curioso, una vez más se volvió a dar el caso y el pastor del hermano Ángel Amado en ese entonces le dijo, bueno, creo que Dios tiene un plan para ti, creo que Dios te está llamando a ese lugar, ve a ese lugar. Y nosotros no podemos llegar a comprender quizá en este momento el motivo por el cual estamos en la iglesia. Quizá no podemos llegar a darnos cuenta de cuántas cosas Dios puede hacer a través de nosotros. Pero si uno, como miembro de la iglesia, del cuerpo de Dios, se somete a Dios y obedece a su palabra y no se hace ni menos ni más, sino que es humilde delante de Dios, Dios le va a usar. Yo sé que hay muchos hermanos que han ido a otros lugares a empezar rutas, o quizá, no sé en su caso, pero digamos en mi caso, cuando he ido a Guerrero, a Atlapa, he estado apoyando en la iglesia Monte Sinaí con el pastor Sergio Tapia y ahí he estado ayudando, yendo a ganar almas. ¿Soy miembro de esta iglesia? Sí, pero más importante, obedezco a Dios en la ganancia de almas. ¿Sí? No es un lugar fijo, un edificio construido con manos de hombres como tal donde pertenecemos, sino a Dios. Entonces, no hay miembros como tal más importantes dentro de la iglesia. No importa entonces, hermano, que uno pudiera pensar, entonces, aunque yo no esté dando tanto dinero para la iglesia, ¿soy importante? ¿Sirvo para la obra de Dios? Ciertamente, sí, hermano. Usted, al igual que yo, somos colaboradores en la obra de Dios. Hermano, usted si está dando fielmente su diezmo y ofrenda, ¡qué bendición! Hermano, si usted está siendo fiel en venir los sábados a ganar almas, ¡qué bendición! Hermano, si usted está apoyando en cualquier área dentro de la iglesia, ¡qué bendición! No debe de por qué estar pensando si usted está haciendo algo para la obra de Dios. Usted debe de darle gracias a Dios porque lo ha traído a una buena iglesia, a un buen lugar, donde puede escuchar palabra de Dios, sana doctrina, y donde usted se pueda nutrir de manera espiritual. Porque, ¿de qué nos serviría ir toda una vida a una iglesia solo por costumbre o por religiosidad, si realmente no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios? Y hay allá afuera cientos, miles de iglesias donde no se está predicando la palabra de Dios, donde utilizan otros libros, sabiduría humana, de la cual eso los va a destruir. Tarde o temprano, así, bueno, no sé si ustedes escucharon la noticia de un pastor, bueno, entre comillas, que se hacía llamar apóstol. Ciertamente la Biblia nos muestra que los apóstoles ya fueron, ya pasó. Ya no hay apóstoles en nuestros días. Solo fueron los apóstoles que Jesús, nuestro Salvador, Él eligió, Él puso. No alguien que se diga ser apóstol, sino es por Dios. En estos días que escuché esa noticia, revisé y dije, bueno, quizás se va a destruir toda esa iglesia, todo lo que es esa nómina, por decirlo así, pero no, todavía como que lo hicieron a un lado, a su líder supuestamente, y gracias a Dios que tenemos una iglesia cristiana, bautista, fundamental, independiente. Como nos dijo el pastor Kevin Wynn allá en la Ciudad de México, el hecho de que él tenga la iglesia cristiana bautista más grande quizá del mundo, bautista fundamental, no significa que él sea el líder de todos nosotros. Por eso él dice, son independientes, remarcando que cada uno de nosotros sabemos que debemos de tener la palabra de Dios como nuestra suprema autoridad, pues es Dios mismo quien nos habla a través de ella, y nosotros como iglesia debemos de aceptarla, debemos de recibirla con un corazón humilde, no con un corazón enaltecido, no con un enojo como llega a pasar en el caso de los jóvenes. Yo sé que quizá aquí no hay muchos jóvenes así, ¿verdad? No, para nada, ellos son bien santos y son bien obedientes a sus padres y dan un buen ejemplo, buen testimonio de cristianos, ¿verdad? Pero hay en otros lugares, hermanos, no digo aquí, que hay jóvenes que ahora sí que el padre de familia, el hermano, les llega a hacer una amonestación, les llega a reprender de alguna de sus acciones y ellos están así. Y eso fuera poco, algunos hasta les contestan, les responden, se enojan con sus padres. Y yo sé que quizá es parte de ser iglesia, que nosotros debemos de dar buen testimonio delante de los demás y también como jóvenes ser buenos hijos. Y los padres, pues, lógicamente, instruir en los caminos de Dios a sus hijos. Y sí, amonestándoles, reprendiéndoles, azotándoles, disciplinándoles cuando sea necesario. Porque es lo que hace falta en estos días, hermanos, que hay muchas iglesias que quizá llegan a ser bautistas, pero ya están dejando sana doctrina. Ya no están predicando la palabra de Dios al 100% como debe ser. Ya están tomando lo que les conviene y es lo que está haciendo que las nuevas generaciones, como predicaba unos días atrás el pastor, la generación X y todo lo demás, es por hermanos que quizá no han disciplinado, no han enseñado de la manera correcta a sus hijos, no los han traído a la iglesia. El hijo simplemente dice, no, no quiero ir a la iglesia, y ya el papá ni le insiste ni nada. Y bueno, quizá esta es parte de mi historia, gracias a Dios que me dio unos buenos padres, mis padres con el dolor y sufrimiento de su corazón, pero pues tenían que disciplinarme y traerme a la iglesia, y yo creo que fue algo muy importante en mi vida, que ellos hayan sido insistentes. Y yo sé que aquí hay hermanos que gracias a Dios traen a sus hijos, les muestran, les dan buen testimonio de buenos padres cristianos para que también sus hijos comprendan y sigan a Dios. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 15 al 19. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? También quisiera que me acompañaran en sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ahí cerquita. Versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Quisiera que me pudieran apoyar unos hermanos aquí delante, por favor. Quisiera dar una pequeña ilustración rápidamente. Yo sé que la iglesia está compuesta, hay iglesias compuestas desde 50, 20, 100, 200, hasta 10,000 o más, como el ejemplo de Montesión. Y gracias a Dios aquí tenemos una iglesia donde cada uno de los miembros también está trabajando para la obra de Dios. Como ujieres, hay hermanos que están apoyando aquí en la iglesia, sirviendo, dando buen testimonio, saludando y recibiendo a los hermanos. Incluso los hermanos que están en el estacionamiento cuidando los carros, están haciendo algo para la iglesia. Los hermanos que limpian la iglesia, los hermanos que limpian los baños, que barren, que decoran cuando hay un evento, es una bendición cada vez que nos acompañan también los hermanos que están apoyando en cultos infantiles, que están apoyando en lo que son las cunas, también las hermanas. ¡Qué bendición! Yo sé, no es hermana, ¿verdad? Pero los hermanos están sirviendo en una tarea que les ha sido asignada. Quizá él dijera, es que yo no soy el pastor, como dice la Biblia, es que yo no soy el ojo, quizás siendo la oreja. Y por eso, ¿no es parte de la iglesia? Por supuesto que es parte de la iglesia, aunque no sea la oreja, siendo el ojo. Aunque él, el Javis, esté apoyándonos, ¿sí?, en los cultos infantiles, quizá no esté ahorita en el estacionamiento, o quizá no esté pasando a predicar, ¿sí? Pero él está haciendo una tarea que le ha sido encomendada, ¿sí? No necesariamente uno tiene que ser todas las partes del cuerpo, todos los miembros. Cada uno de nosotros tiene una tarea asignada. Cada uno de nosotros puede hacer algo para la obra de Dios. También las hermanas que nos apoyan cada vez que hay un evento de comida, las hermanas que nos apoyan en las cocinas a preparar buenos platillos, buenos guisados, que son de bendición sobre todo, ¿verdad? Y gracias por cada una de las hermanas que nos apoyan también en eso, en la iglesia. ¿Qué sería de los eventos cuando se organiza todo esto sin ellas? ¿Qué sería también de los hermanos que han sido llamados al ministerio a servir a Dios de tiempo completo, como pastores, como misioneros, como evangelistas, incluso como maestros dentro de lo que es la iglesia? Cada uno de ellos está haciendo la obra de Dios. Quizá mi hermano no esté apoyando en las cunas, y sería raro que lo hiciera, pero bueno, gracias a Dios, él está haciendo su tarea como cada uno de nosotros. Y como dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo número 28, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y este último punto de don de lenguas no se refiere a que hablaban cosas locas, palabras sin sentido, sino que se refiere a que podían hablar algún otro idioma, llegaban a comprender, digamos, lo que estaban hablando en alemán, en francés, en portugués, en chino quizás. Y yo creo que también los hermanos que están yendo, como lo leyó en la carta misionera, están haciendo lo que Dios les puso a hacer, están haciendo su tarea, están haciendo el trabajo que Dios les puso, sin estar protestando, sin estar diciendo, es que yo no debería estar aquí, yo debería estar haciendo otra cosa. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, si estamos cumpliendo su palabra, cumpliendo su voluntad, leyendo la Biblia, orando a Dios, y quizá tenemos algunas cargas en nuestro corazón o en nuestra vida. Ciertamente Dios está ahí para escucharnos, pero si nosotros como miembros de la iglesia dejamos de hacer lo que es nuestro trabajo, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién, como allá afuera que no sabe de Dios, va a estar haciendo la obra de Dios? Yo creo que, pues, nadie. Y nosotros, gracias a Dios que hemos escuchado el Evangelio, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, y que ahora tenemos un lugar donde leer la palabra de Dios, donde reunirnos y gozarnos como hijos de Dios. Yo sé que es una tremenda bendición cada uno de los hermanos que está apoyando, que está haciendo algo en la obra de Dios. Y nuevamente tomando un punto que es el apoyo económico. Yo sé, hermanos, que aquí hay muchos que están apoyando en la obra de Dios de manera económica. Quizá no nos pueden acompañar todos los sábados a ganar ganancia de almas. Quizá usted, hermano, no nos ha podido apoyar en algún servicio, en escuela dominical, a cuidar a los niños, o quizá de ujier. Quizá su tiempo está limitado, pero usted está dando fielmente para la obra de Dios. También Dios bendice, Dios ve su corazón. Hay hermanos que han estado haciendo grandes cosas por amor a Dios y primeramente le piden dirección a Dios. Nos contaba el pastor Wing en una de sus predicaciones, en una de sus enseñanzas, que hay un hermano, bueno, millonario, que está en Estados Unidos, que Dios ha puesto una carga en su corazón y gracias a él, allá en la Ciudad de México, en la iglesia de Monte Sion, está lo que son los ganadores de tiempo completo. Los ganadores de almas están siendo apoyados, están siendo sostenidos, gracias a aquel hermano que quizá no lo lleguemos a conocer en esta vida, pero en la próxima, en el cielo, vamos a conocerlo, vamos a poder decirle gracias, hermano, porque usted hizo gran su trabajo de manera grata hacia Dios. Y yo sé que ese hermano le ha pedido mucho dirección a Dios, porque él mismo no fue de que alguien le haya dicho, oye, hay esto, ¿quieres apoyarnos? No. Dios le puso en su corazón y él preguntó si había alguna manera que pudiera él ayudar a esos hermanos que estaban yendo a ganar almas. ¿Por qué? Porque él quizá ahorita por enfermedad, por cualquier circunstancia, él no puede salir a ganar almas. Pero gracias a Dios que él fue salvo, que él reconoció a Cristo como su Salvador, comprendió que quizá todo el dinero que él tenía no era nada si él no recibía la salvación de su alma. Él comprendió que Dios le había dado todo eso, toda esa riqueza, todo ese dinero. Y él dispuso en su corazón dar a la obra de Dios. Y gracias a Dios por aquel hermano y muchos otros hermanos en diferentes partes del mundo que están haciendo quizá de esa manera apoyando, sirviendo a Dios. Los ganadores de almas de tiempo completo es una bendición. Y yo le animo, hermano, hermana, si usted no ha ido a ganar almas, si todavía no sabe ganar almas, que nos pudiera acompañar un sábado. ¿Para qué? Para que así se vaya involucrando junto con cada uno de los hermanos a aprender a ganar almas. Eso le va a dar bendición. Nos dice el libro de Proverbios, el que gana almas es sabio. Y usted, hermano, no significa que si usted no ha ganado ni un alma no es sabio. Pero yo creo que Dios le va a dar más sabiduría si usted se acerca y sirve a Dios. Como tercer punto, quisiera tomar casi como conclusión, dice, ¿cómo puedes llegar a ser un miembro de la iglesia? Yo sé que aquí muchos ya se saben la respuesta, no necesitan levantar la mano, pero primeramente, para ser miembro de la iglesia, para ser miembro del cuerpo de Cristo, primeramente debes de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Primero debes de tener a Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, dice, «Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». Primeramente debemos de creer, de recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 1:12 nos dice la palabra de Dios, Juan 1:12. Juan 1:12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La palabra de Dios es muy clara con estos puntos. Y también lo podemos corroborar ahí mismo en la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 27, dice así la palabra de Dios: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros llegamos a la iglesia de una manera diferente. Cada uno de nosotros llegamos a escuchar en algún momento del regalo de la salvación, que Cristo salva, y quizá no fue el mismo día, no fue en el mismo lugar, no estábamos sobre las mismas circunstancias cuando cada uno de nosotros tomó la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿sí? Yo sé que quizá uno de los hermanos habrá pasado por pruebas y todo ese quebrantamiento hizo que tomara la decisión. Quizá algún otro hermano estaba leyendo la Biblia, estaba solo, estaba meditando y se dio cuenta de su necesidad espiritual y recibió a Jesús. Quizá a otro hermano le fueron a testificar en unas escuelitas bíblicas y él recibió a Jesús. Quizá algún otro hermano por internet vio la predicación y decidió: yo necesito a Dios, necesito a Jesús. Y cada uno de nosotros, por parte de nuestros padres, por parte de algún familiar conocido o quizá algún ganador de almas, tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Y nosotros, así como lo conocimos y lo aceptamos, llegamos a ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Segundo punto, congrégate, hermano. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, congrégate fielmente. En el libro de Hebreos, capítulo 10, yo creo que estos versículos ya se los saben muchos hermanos, pero realmente, hermanos, debemos de congregarnos fielmente por amor y obediencia a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hace rato que estábamos cantando, yo creo que se dieron cuenta que estábamos cantando el himno de Firmes y Adelante, y yo la verdad no hablé con ninguno de los hermanos para que supieran de qué tema yo iba a hablar, simplemente el hermano pasó, tomó estos himnos para alabar a Dios, y gracias a Dios que va ligado de lo que es la predicación. Muchas veces nosotros no nos explicamos, no llegamos a comprender por qué pasan muchas cosas, y yo estuve orando mucho a Dios para que Él me dijera qué podría compartirle a cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia. Y Dios es fiel, Dios puso todo para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Hermano, no cierre su corazón. Si usted, Dios le ha hablado en esta tarde, comprenda que Dios quiere algo para su vida, Dios quiere usarle. Y ya para terminar rápidamente, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, 26, capítulo 12, versículo 26, dice así la palabra de Dios: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. También nos habla algo así, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 1, 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo sufrió en el libro de los Hechos. Podemos ver varias de las pruebas que el apóstol sufrió, y él fue obediente a Dios aún así, aún sabiendo que no era por su condición, no era por que él fuera el gran predicador, sino que Dios le podía usar en la iglesia, Dios le podía usar para ser de bendición a otros, y él se humilló, se dio a sí mismo para ganar a muchos, también nos dice eso la palabra de Dios. Y aquí nos está hablando de que él mismo padeció, que él mismo sufrió. Nosotros como cristianos, al recibir a Jesús, ¿vamos a seguir padeciendo? Sí, ¿vamos a llegar a pasar pruebas? Sí, hermano. Pero eso no te desanime de recibir a Jesús. Eso no te desanime de creer en Dios, de serle fiel. Si quizá usted, hermano o hermana, está pasando por una prueba difícil, no se desanime, no se rinda, siga pidiéndole a Dios, siga confiando en Él. Y yo sé que hay muchos hermanos que quizá ya no han podido venir a la iglesia. Yo no sé qué circunstancias estén pasando, yo no sé qué les habrá pasado en su vida, no sé qué desánimo habrán tenido tan fuerte que ellos quedaron quebrantados de corazón y por eso ya no vienen a la iglesia. Pero si usted, hermano, hermana, está pasando por algo así, no se desanime, sea fuerte, pídale a Dios. Usted es parte de la iglesia, Dios le escucha en su oración, ¿sí? Dios es fiel, Dios no nos va a dejar. Aunque parezca difícil la situación, Dios no nos va a soltar de su mano. Yo quizá por eso no estoy decaído, aunque recibí malas noticias estos días atrás, le he seguido pidiendo a Dios para que Dios provea los medios para poder realizar su obra, porque yo sé que no soy yo, David González es un pecador, al igual que usted, hermano. Todos somos pecadores, yo no soy perfecto. No por estar aquí delante significa que soy mejor que ustedes, hermano. No por estar yendo a un instituto bíblico significa que soy mejor. Gracias a Dios que Él me ha permitido seguir adelante en el instituto, seguir adelante en su obra de Dios, ¿sí? Y eso yo me he dado cuenta que no es de mí. Yo creo que si hubiera sido de mí ya me hubiera echado para atrás, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos da ejemplo en su palabra, así como el apóstol Pablo, que no se rindió, que siguió fiel hasta la muerte. Nosotros también, como dice el corito, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y ciertamente Jesús nos ve, ciertamente Dios está con nosotros. Nosotros solamente debemos de seguirlo a Él, ser fieles a Él, buscarlo, leer su palabra, orar y servirle, vivir de la manera que a Él le agrada, dando buen testimonio como hijos de Dios. Y hermano, hermana, si esta predicación ha hablado a su corazón, si este mensaje Dios le está hablando, crea. Confía en Dios. Vamos a pasar a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque has usado a tu siervo. Yo sé que no soy digno. Sé que no siempre he sido fuerte. No siempre he sido fiel a ti. Y yo sé que todo eso ha sido pruebas para ayudarme a crecer en la fe. Así, hermanos, aquí en la iglesia quizá han pasado por pruebas, y gracias también por su testimonio, por su fidelidad hacia ti. Gracias porque ellos han sido fieles, porque siguen viniendo aquí a reunirse a escuchar de tu palabra. porque quieren que tú obres en sus vidas, Señor. Este mensaje sea para gloria y honra tuya, y Señor, sigue bendiciéndonos, sigue ayudándonos, sigue haciendo que la iglesia siga creciendo, que siga siéndote fiel. Gracias por tu palabra. Y Señor, toca corazones por aquel que quizá no ha sido salvo, que quizá no te ha recibido como su Salvador. Quebranta su corazón para que Él venga a tus pies y te pida por su salvación. Gracias. Hermano, hermano, hermana, si usted, Dios le ha hablado en esta tarde y usted quiere tomar una decisión, usted quiere seguir siendo fiel a Dios, o usted quiere servir en alguna de las áreas de la iglesia, usted es bien recibido, bienvenido para trabajar, para servir a Dios, dándole la gloria y la honra a Él, porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque sin Él nada de esto estaría, no habría nada si no fuera por Él. Hermano, sea fiel a Dios. No se olvide que usted mismo es miembro de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo, y Dios le puede usar, Dios le puede bendecir, Dios le puede ayudar cuando esté pasando por una prueba, por una aflicción. Usted sujétese a Dios, sea fiel a Él. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador, en esta tarde tome esa decisión. Alguien que pudiera decir, levantando la mano, hermano, yo he ido a una iglesia, pero yo no había tomado la decisión de ser salvo. Yo no había creído, no había sido capaz de decidir que Jesús dirija mi vida, que Jesús sea mi Dios. Si usted quiere recibir a Jesús, incluso los que están viendo este mensaje por internet, tome esa decisión, sea para gloria y honra de Dios, que usted tome esa decisión. Y así vamos a continuar orando.